RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Comenzamos una nueva misión de Soundtrap. Les habla Eliana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Javier Godoy, Daisy Hurtado, Edwin Arenas, Joana Caicedo, Elkin Hidárraga, Silena Muñoz, Patricia Zapata, Ángela Botero y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Liz Calderón.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y press the play button.
Hoy en Soundtrack.
Cruda y escalofriante melodía les hablaremos sobre una de las películas conocidas como ícono del cine del terror de todos los tiempos, de los cuales el antagonista no trata de ningún monstruo ni cosa semejante, sino de una persona común y corriente, cuyo hotel lleno de fantasmas, de huéspedes y gerentes del pasado lograron trastornar la mente de un pobre escritor frustrado y con problemas de alcoholismo en una máquina sedienta de sangre. Estamos hablando de la película El Resplandor, el polémico director Stanley Kubrick, y protagonizada por Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd, y basada en una de las obras literarias del más grande del género del terror, el asombroso y escalofriante de Stephen King.
Ven a jugar con nosotras, Dani.
Resplandor sin dudas resaltó cómo existen lugares muy antiguos en los que perduran ciertas cosas de su pasado como adornos, estatuas, pasillos y entre otras cosas que llaman la atención de quienes van a visitar estos sitios. Pero bueno, en este caso ninguna de las anteriores reflejó tal curiosidad en la película, aunque sí el hecho de sucesos extraños que pasan en forma misteriosa. Esta película trata de la historia de Jack Torrance, protagonizado por Jack Nicholson, un hombre que perdió su empleo como docente por darle una golpiza a un estudiante luego de que lo encontrara dañándole las llantas del carro. También es alcohólico y por esta razón se le dificulta encontrar un empleo pronto. Y bueno, un día le ofrecen cuidar el hotel Overlook durante el invierno y aquí es donde comienza la película.
Así es, Daisy, pero les cuento que pese a su mala suerte de perder el empleo, Jack era un escritor cuyo objetivo era de terminar su obra y eso le hacía olvidar sus ganas de beber licor y lo mantenía sereno. Tanto que llevaba meses sin haber tomado y luego de recibir la oferta de trabajo de cuidar el hotel, no lo pensó y se mudó con su familia al hotel, pese a ser advertido por el contratista Stuart Ullman de que hace años el último encargado de cuidar el hotel de nombre Delbert Gadget enloqueciera y matara a su familia debido a la soledad y encierro del ambiente de invierno dentro del hotel.
Así es, Joana. Y fue tanto el anhelo de Jack de querer terminar su novela que vio como perfecto el empleo de cuidar el hotel por el simple hecho de tener soledad y tranquilidad. Eso obviamente lo ayudaría a terminar lo más pronto posible su novela. Y de paso quería distraerse y olvidar su problema de alcoholismo, pero es aquí donde empiezan a suceder cosas. Una vez inicia el invierno en el hotel, los huéspedes abandonan el lugar junto con los gerentes y personal de trabajo, no sin antes informar a Jack sobre todas las funciones que debía hacer en el hotel.
Interesante, Edwin. Pero antes que todo se fuera, Danny, Torrance y Dee, el cocinero, hablan en privado. Dee le informa a Danny que comparte su habilidad, aunque obviamente en un grado menor, y que su abuela lo llamaba el resplandor. Este personaje le advierte al pequeño Danny que debe evitar la habitación 237, ya que se desataría el horror que contenía el hotel contra la familia Torrance. Y le asegura que las cosas que puede ver son simplemente imágenes que no lo podrían pues lastimar. Esa conversación termina con algo que Dee le dice a Danny: si hay problemas, pues me avisas. Entonces, pues esta advertencia que le hace el cocinero al pequeño Danny. Bueno, queridos oyentes, los invito a que descubran el desenlace de esta película y que escuchen una parte de lo que es El Resplandor.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
¿Has adivinado por qué sabía que te llamabas Doc? Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Por qué no quieres hablar de ello?
No me dejan hacerlo.
¿Y quién no te deja hacerlo?
Tony.
¿Quién es Tony?
Tony es el niño que vive dentro de mi boca.
Así que es Tony el que te dice las cosas.
Sí.
¿De qué forma te habla?
Cuando yo me duermo, él me dice muchas cosas, pero al despertarme no me acuerdo de casi nada.
¿Y saben tus papás lo de tu amigo Tony?
Sí.
¿Saben que él te dice cosas?
No, Tony me dijo que no diga nada.
¿Y Tony te ha contado algo sobre este sitio? ¿Sobre el Hotel Overlook?
No sé.
Tienes que hacer un esfuerzo, Doc. Piensa.
¿Hay algo malo aquí?
Bueno, gente de Sontra, ya escuchamos lo que es el resplandor y de las cosas terroríficas que guarda el Hotel Overlook en especial dentro de la habitación 237, que de hecho en la novela King es la número 217. Pero el director Kubrick quiso cambiar el número, al igual que gran parte del contenido que no se ven ni se mencionan en la película, logrando que los fans del escritor no les llamara la atención y gusten de la película debido a los cortes de varias escenas importantes que cuentan el libro, como lo son el origen del hotel, sucesos macabros que pasaron años atrás y como apariciones de fantasmas o lugares que toman vida y persigue a los Torrance en diferentes ocasiones, pero en la película predominó el terror con el que Kubrick manejaría al público y lo atrapara en su propia obra del cine.
Con respecto a la banda sonora, está cimentada en la música clásica, donde contara con la ayuda del compositor e ingeniero de sonido musical Walter Carlos, para adaptar y llevar a este terreno a la música de Henry Purcell, Beethoven o Rossini. De hecho, el tema principal de la película se trata de una colaboración entre Wendy Carlos y Rachel Hilkins, en la que se adapta un fragmento de la Sinfonía Fantástica de Héctor Berlioz. Por otro lado, Kubrick también cuenta para la banda sonora original del Resplandor con la colaboración de Giorgi Ligeti y el polaco Krzysztof Penderecki, que adapta 6 de sus composiciones a la película.
¿Has escrito mucho hoy?
Sí.
Oye, el meteorológico dice que nevará hoy.
¿Y qué es lo que quieres que haga?
Ay, mi amor, por favor, no seas tan gruñón.
Mi amor, no es que sea gruñón, es que quiero terminar mi trabajo.
Sí, claro, ya entendí. Volveré más tarde y traeré unos sándwiches y tal vez me dejes leer algo de lo escrito.
Wendy, déjame explicarte algo, ¿sí? Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, rompes mi concentración. Estás distrayéndome y siempre me toma tiempo volver al punto en el que estaba. ¿Entiendes?
Sí.
Bueno, entonces haremos una regla. Cuando yo esté aquí y escuches que estoy tecleando, o aunque no me escuches teclear, o lo que puta madre me escuches hacer aquí mientras esté aquí, eso significa que estoy trabajando y significa no puedes entrar. ¿Crees que puedas entenderlo?
Bueno, compañeros de la mesa de oyentes, acabamos de escuchar el fragmento de la película donde Jack comenzaba a ser impulsivo y a tomar una actitud bastante grosera con su esposa Wendy. Esto, pues debido a que ella lo interrumpiera cuando estaba escribiendo la novela que tanto y tanto le costó terminar. Además de su ambición y de su desespero por no poder beber licor, lo que hizo que el hotel comenzara a adueñarse de él y lograra enloquecerlo como le sucedió al anterior cuidador, Gary.
Muy terrorífico, Patricia y oyentes. Y hay algo que me llamó mucho la atención de la película y seguramente de muchas personas. Es el manejo que le dan a la cámara. Porque durante la película esta trata de hacer movimientos de seguimiento de las personas según el lugar donde se encuentran y utilizan diferentes planos para darle más intensidad a las escenas. Además, una de las escenas más destacadas, según considero, es cuando Danny recorre los pasillos del hotel con su triciclo hasta encontrarse con las hijas gemelas de Grady, y este viera en segundos cómo terminaron cortadas por el hacha, y esa escena final donde Danny huye de su padre enloquecido por los fantasmas del hotel, haciendo el efecto como si una serpiente persiguiera a su víctima por el laberinto del jardín del hotel en medio de la nieve de la noche, haciendo que el público se sintiera como si en algún momento de sus vidas hayan sido perseguidos por alguien de esa forma.
Bueno, la verdad sí, Edwin, me ha pasado a veces y también algo que emociona bastante es cómo Kubrick no se apegó a sucesos claves que cuenta el libro de King, ¿no? Por ejemplo, él ni siquiera usó el final original, sino que se las ingenió usando la lógica de la temperatura y de lo que sucede cuando una persona corre bajo la nieve. Bueno, decide descansar, no avanzar más, se queda en un solo sitio en medio de la tormenta y termina por congelarse. Y su familia huyendo del hotel que le habría arrebatado a Jack para siempre.
¡Rápido!
¡Hey, puerquitos! ¡Déjenme pasar! ¡Nunca te dejaremos entrar, lobo malvado! Entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré.
¡Ah! ¡Ah!
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
El personaje o soundtrack es usted.
Bueno, amigos, llegó el momento de presentar a nuestro invitado soundtrack del día de hoy. Esta vez nos acompaña una vez más nuestro amigo Jaime Ponce. Nuestro amigo Jaime es periodista cultural, locutor de radio y televisión, crítico de cine y actualmente se desempeña en Blue Radio. Bienvenido, Jaime, una vez más. ¿Cómo está?
Hola, buen día. ¿Cómo está? Bien, gracias. Pues muy contento, muy feliz de poder participar con ustedes.
Ah, bueno, Jaime, pues aquí hay de todo en esta película. ¿Podrías contarnos qué sintió cuando vio la película por primera vez y qué emociones le dejó dicha experiencia?
Sí, claro, claro que sí. Bueno, primero, Javier, hay algo que es interesante en el sentido de Kubrick en cuanto al planteamiento de las historias. Y ustedes mismos lo han dicho ahora en la introducción alrededor de los cambios que hizo, sobre todo con la novela de Stephen King. Yo diría que primero la impresión que tuve acerca de Shining cuando lo vi por primera vez fue muy fuerte. Yo la tuve la oportunidad de verla, fue un estreno de 1980, pero recuerdo muy bien que yo la vi como en el 86-87, cuando en esa época existía el famoso Betamax y uno iba a la tienda a alquilar las películas. Allí fue cuando entonces me encontré con The Shining por primera vez, casi unos 6-7 años después de haber sido estrenada. Y bueno, obviamente pues nuestro país, digamos que estaba en esa época de la llegada, era el fanatismo, pues la gente quería ver películas en su casa, entonces algunos tenían beta y otros tenían VHS, y en mi casa mi papá compró un beta, entonces no se conseguían casi muchas películas en ese formato beta, y las importadas, o sea, los estrenos que llegaban alrededor de los 4 o 5 meses, solo llegaban en VHS. Entonces nos tocó esperar a que papá comprara después un VHS para poder ver películas y tener los dos formatos, de tal manera que me vine a encontrar con Shining casi unos 6 años después de su estreno. Por esa misma razón no la había visto. Cuando la vi por primera vez, entonces aquí ya encontré pues una primera sorpresa como niño, ¿cierto? Porque para mí fue una película 100% de terror. Obviamente ya después vine a entender qué se trata exactamente Shining. Pero en especial, yo diría que lo que más me impactó fue el trabajo de Daniel Lloyd, porque uno como niño se identifica obviamente con su personaje más cercano, que es en este caso pues el pequeño que se ve afectado por todo lo que ocurre con Jack Torrance y en especial esa situación de locura que alberga, entre otras situaciones, no solamente el hecho de que Jack Torrance sí sufre una especie de delirio, que bueno, después que es una evolución completa que yo podría describir en 4 pasos, ¿no? El primero, es una especie de locura progresiva que comienza, digamos, con una alucinaciones todo el tiempo, porque las vemos obviamente reflejadas en la historia. Después, una locura un poquito más agresiva, termina o pasa a ser excesiva en el sentido del asesino y por completo termina ya con el manicomio total. O sea, eso por ese lado. Pero además, hay algo ahí en el hotel. En ese espacio, en el Overlord, hay algo. Y ese algo se llama Shining. Y ese resplandor se aclara después en la segunda parte de la novela de Stephen King, en el Doctor Sueño, donde realmente se entiende qué es lo que pasa en el hotel y por qué razón Jack Torrance se enloquece, ¿cierto? Entonces, ese algo que hay en el hotel es lo que absorbe David Lloyd. Y ahí es donde precisamente entonces uno como niño se identifica con la película y como yo me identifiqué y como me impactó a mí realmente esta producción.
Jaime, bueno, anteriormente habíamos mencionado que Kubrick no quiso seguir dirigiendo la idea principal de la novela y eso dejó opiniones divididas entre los fans del cine terror. Pero en este caso, ¿usted considera que la película logró superar, asemejar o definitivamente jamás logró hacerle frente a la obra original de King?
Daisy, aquí hay algo que es muy interesante y es lo siguiente. Es el planteamiento de las historias alrededor del trabajo del director Stanley Kubrick. Kubrick era una persona muy compleja. Desde muy pequeño, cuando su padre, que era médico, le enseñó a jugar ajedrez, Kubrick adoptó una personalidad que fue realmente extraordinaria para lo que hoy día es el cine de Kubrick en su macro universo y en su complejidad al momento de transmitir o de recrear historias en el cine. Nunca se sintió satisfecho con lo que hizo, jamás. Es increíble, era un perfeccionista absoluto en el sentido de la realización del cine. Era un hombre que... Kubrick se inició como fotógrafo cuando recibió desde muy pequeño su cámara Leica y comenzó a hacer trabajos de fotografía, pero a través del trabajo de la fotografía él encontró la perfección en el manejo de la luz. Y esa sensibilidad que encontró, que pudo empezar a trabajar desde muy joven con la fotografía, fue la que lo llevó después a transmitir o a trasladar esa experiencia de la fotografía al cine. De tal manera que cuando ya Kubrick comienza a rodar sus primeras películas, empieza a destacarse como un director de cine, a veces esquizofrénico, mal geniado, con algunos casos de histeria, cansaba a todo el mundo. Ya se sabía que cuando alguien quería pertenecer al staff de Kubrick para rodar una película, para ser un realizador, en este caso como camarógrafo, sonidista, iluminotécnico, lo que fuera, mira, eso era imposible. Era una cosa terrible tratar de entender a Kubrick, porque era solamente lo que él tenía en su cabeza y él quería interpretarlo. Era como Ludwig van Beethoven, también lo mismo. O sea, son grandes genios que nunca alcanzan a lograr darse a entender. Entonces, lo que él quería era lo que él veía, pero las personas veían otra cosa diferente. Entonces, ese lenguaje interpretativo de comunicación era muy difícil. Sin embargo, Kubrick logró hacer sus películas. Para este caso y para muchas otras historias, Kubrick siempre adaptaba sus películas a como él quería, como las visualizaba después de haber leído un libro, ¿cierto? Como nos ocurre a todos, cada uno tiene su propia interpretación de una obra cuando la lee. A Kubrick le pasaba lo mismo, pero en el caso de Kubrick era demasiado exagerado. Sus repeticiones eran de 50, 60 y hasta 70 tomas de una misma escena. Entonces el metraje era muchísimo en cine, demasiado. Entonces rodar con Kubrick para un productor de cine como Paramount, como Fox o como quien fuera, era muy costoso. Entonces era tener un lujo. Kubrick era un director extraordinario, pero era un lujo tenerlo en una productora. Entonces por eso no todo el mundo se le medía al cine de Kubrick. Y en ese caso, en la complejidad de cómo creaba su universo, sus personajes y cómo llevarlos y plasmarlos en la pantalla, pues obviamente no se lo aguantaba, ese trajín no se lo aguantaba casi nadie. Los últimos en vivir esa experiencia fueron Tom Cruise y Nicole Kidman con Eyes Wide Shut. Y eso, digamos que parte refleja lo que también como Kubrick se formó, no solamente o se creó y construyó su historia, su cine, no solamente como un director de cine, sino también un formador de actores. O sea, quien aguantaba a Kubrick es como decir, oye, ¿quién se aguanta a Lars von Trier hoy día? Nadie se lo aguanta. Sin embargo, el que se le mide, o sea, es como suele decirse, mire a ver, usted se sube en esa vaca loca y usted mire a ver cómo se sostiene ahí después de que lo tumbe, porque mucha gente no se lo aguantaba. Y sin embargo, o sea, los actores tenían que prepararse psicológicamente para recibir o un regaño, y si era caso, hasta una bofetada. Porque se aproximaba al actor, le pegaba una vaciada, así, al mejor estilo de la vaciada de una mamá, pues, terrible. Y después de eso, prepárese porque hasta podía llegar a golpearlo. Y era porque Kubrick era así. Kubrick, cuando buscaba que un actor cambiara su personaje, era porque tenía que cambiarlo de la raíz. Eso es lo que se llama el famoso trabajo de la esencia del actor puro, alrededor de, obviamente, del método. Lo hacía Kubrick simplemente con una cachetada o con un pellizco, o era muy fuerte, o sea, era agresivo. Y eso también, pues, obviamente, convirtió las relaciones de sus actores en muy difíciles. Por eso es que tampoco no alcanzó a rodar tantas películas. Fíjense ustedes que el catálogo de Kubrick no ocupa más de 10, 12 películas. Semejante director, y no alcanzó a hacer tantas. ¿Por qué? Primero, por su comportamiento, y segundo, por su actitud y su manera de interpretar el cine, que, como les cuento, pues salió un poquito costoso.
Así es, Jaime. Interesante los datos que nos estaba compartiendo sobre El Resplandor. Fíjense que uno solamente se queda con la película, pero a veces, de pronto, los oyentes, quizás no expertos del cine, pero sí de pronto que no ve esos detalles, lo pasa por alto y a la vez eso hace que el subconsciente lo detecte y lo asombre, le dé como más el interés. Pero bueno, aparte de eso, pues me gustaría saber si Jaime recomendaría en esta ocasión para los que son amantes del cine del terror y que saben que hay una obra literaria del maestro Stephen King, si recomienda primero leer el libro de la película o ver la película antes de su lectura o viceversa.
Gracias, Javier. No, en este caso, pues obviamente, claro, claro que sí. Primero la obra, ante todo la obra literaria. Stephen King es un gran escritor y todos lo reconocemos y sabemos por sus grandes obras que han sido básicamente todas enfocadas en historias de terror. Sin duda alguna, el libro tiene todos los detalles. Entonces, lo que usted afirmaba hace poquito, es muy diferente leer el libro a ver la película. Si recomiendo yo hacerlo, claro que sí, recomiendo leer el libro y después ver la película, pero no, lo que no recomiendo es que usted espere a ver, a encontrar lo que vio en el libro, lo que leyó en el libro, encontrar en la película. Ya sabemos, ustedes mismos lo han dicho, no tiene nada que ver la adaptación de la historia de Stephen King al cine con Stanley Kubrick, no fue similar al libro. Muchas cosas se quedaron en el libro, otras se fueron solamente a la película. Digamos que en cierta manera es una versión libre, ¿cierto? El director encuentra una obra, le llama la atención, dice, oiga, esto está chévere, llevémoslo al cine, me gustaría llevarlo al cine, pero lo hace a su interpretación, a como él lo vio. O sea, como les estaba contando, él leyó la obra y dijo, yo quiero hacer esta película, quiero hacer esta obra, quiero llevarla al cine, pero lo voy a hacer a mi manera. Sí recomendaría que realmente se lean el libro, pero vuelvo y repito que no se encuentren nada, no van a encontrar nada de lo del libro, o por lo menos algunos esbozos de la obra, frente a la película de Shining. Y además, quiero hacer también una anotación. Hay que tener en cuenta lo que ocurrió hace menos de 2 años, 2019, con la película del director Mike Flanagan, con Doctor Sueño. ¿Okay? ¿Por qué? Porque es la continuación de la obra. Recuerden que esta es Shining y Doctor Sueño son las únicas dos novelas de Stephen King que realmente tienen esa como, son las más largas en la historia de Stephen King, ¿cierto? Porque están obviamente It, está Christine, están muchas otras, pero en el caso de Shining y El Resplandor, tienen eso, se convirtieron en obras extensas de Stephen King, que incluso para el mismo escritor también fue como una especie de dolor de cabeza que al final salió de eso, pero es digamos que lo más relevante en cuanto a la historia se refiere.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Escuchemos el top 5 sobre la película El Resplandor.
Top número 5.
Stephen King, el autor de la novela, criticó fuertemente a la película de Kubrick afirmando lo siguiente, abro comillas, creo que El Resplandor es una película preciosa, pero es como un Cadillac grande y bonito que no tiene motor en su interior, cierro comillas. Lo explicó en una entrevista del 2016 al portal estadounidense Deadline.
Top número 4.
La serie animada Los Simpsons parodió esta película en un episodio de La Casita del Horror el 30 de octubre de 1994. En ella, Homero enloquece en el hotel debido a que el señor Burns les dejara sin televisión ni cerveza el resto del invierno, interpretando las escenas más relevantes de la película, incluyendo cuando aparece entre la brecha que hizo con el hacha de la puerta del baño que interpretó Nicholson, con el humor que lo caracteriza.
Top número 3.
El rodaje duró 14 meses y pese a las críticas negativas, Stephen King realizó una miniserie de 3 capítulos, también llamada El Resplandor, en 1997, donde King estuvo presente en toda la producción, dándole la fidelidad que cuenta en su libro.
Top número 2.
La película Doctor Sueño, estrenada en el 2019, se basó en la secuela de la película de Kubrick, por lo que en ella el autor de la novela, Stephen King, sí participó como supervisor durante el rodaje de esta, permitiendo explicar muchos detalles que no mostró Kubrick en El Resplandor. Y esto logró que las críticas fueran buenas por los fans y por los personajes del cine, que en su momento les disgustó el film de Kubrick, afirmando que no hubo justicia en la versión del cine.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.